COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
3 y 6, 2 y 6 en Canarias. Campos 23, que nos había pedido a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE esta canción. Bueno, pues para ti, la noche de San Juan. En el muelle de San Blas de Maná. Ya sabes que puedes pedirnos la canción que quieras escuchar esta madrugada y que también nos puedes contar cuál es tu playa favorita. Puedes hacerlo a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. También lo puedes hacer a través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si lo prefieres, puedes llamarnos por teléfono, que te atenderán muy amablemente y con una gran sonrisa, tanto Patricia Chico como Beatriz del Rincón, a ese 950-60-06, que además es gratuito. Sola en el olvido, sola, sola con su espíritu. Y a mi lado está David Zurdo, 3 y 9, 2 y 9 en Canarias. Muy buenas noches, David, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Pues bien, bien, estoy aquí, que eso creo que ya
hombre,
es
bastante. Se agradece mucho, sí.
O sea que eso ya significa que uno está bien, porque si no, sí, pues tendría que estar, pues eso, no sé si durmiendo.
Es una buena alternativa, ¿eh?
Sí, yo
a estas horas de
llevo mucho
sábado,
trabajo acumulado, ¿eh? Con lo cual es verdad que
te lo pide el cuerpo.
A lo mejor, digamos, esto el inconsciente me está traicionando. Me está diciendo descansa, descansa, pero no, mucho mejor no descansar.
Pero te lo perdonamos, ¿eh?
No.
La necesidad de descansar, el descanso es sagrado.
Nada, ya sabes, el descanso es para cobardes.
Bueno, pues si tú lo dices, en fin, dentro de un ratito seguro que te vas a ir a descansar. Pero antes vamos a, si te parece, a descubrir un poquito más la figura del Santo Padre, del Papa Francisco, que cada día que pasa, cada semana que pasa, descubrimos algo nuevo y algo que nos maravilla, porque es un hombre que el Papa Francisco además ha conseguido precisamente eso, generar enormes expectativas entre los fieles católicos, también entre muchos que no lo son. Pero ante la pregunta de que quién es Francisco o quién es este argentino llamado Jorge Mario Bergoglio, Jorge, bueno, pues vamos, si te parece, a detenernos en 15 datos, ¿no?, que nos van a ayudar a conocerle un poquito mejor. El primero de ellos es, yo creo, un modo de entenderse a sí mismo. Se considera reformista que no rupturista.
Bueno, esto es, a ver, en cierta medida se podría decir, ¿no?
Sí.
Esencialmente se puede decir que el Papa Francisco es más reformista que rupturista. Por ejemplo, rápidamente ha canonizado, ha seguido con el proceso de canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII.
Sí.
Además, dos canonizaciones que tienen cierta irregularidad aparente, porque hay unas normas, ¿no?, en el derecho que se utiliza para estos procesos, que son complejísimos, tienen muchísimos pasos y hay...
Sí, cierto.
Y además, bueno, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II no se puede empezar ningún proceso de beatificación antes de que pasen 5 años de la muerte, pero el Papa tiene la potestad de hacerlo. Y el Papa lo que ha hecho es, precisamente, pues seguir con estos procesos, y quizá para demostrar que él quiere hacer grandes reformas. Por ejemplo, la reforma de la curia, esencial, que hay que hacerla ya. Y sin embargo,
en ello está,
por eso ha creado además, bueno, luego hablaremos de ello,
¿vale?,
un grupo de cardenales. Pero también a la vez demostrar que la Iglesia es una institución que tiene 2000 años y que necesita que las cosas hay que hacerlas poco a poco. Las cosas rápidas no suelen funcionar.
No. Hablamos también, y se ha comentado en muchas ocasiones, que hablaban de su salud, de su estado de salud, cuando se le nombra Santo Padre, cuando se le elige Santo Padre. Se llegó a decir que le faltaba un pulmón, que había tenido un problema siendo joven y que le faltaba un pulmón.
Bueno, es que, a ver, no nos olvidemos de que Francisco es un anciano ya. Lo que pasa es que es un anciano que tiene muy buen aspecto.
Y mucha vitalidad también.
Claro, y mucha vitalidad. Y eso, digamos, parece que le hace para verse más joven, pero que es un señor ya muy mayor. Y entonces, esto también hay que tener... Por ejemplo, tiene lumbalgia, por eso camina de esa manera un poco encorvada a veces, tal. Pero lo del pulmón no es cierto. Es verdad que cuando tenía 21 años, cuando estaba en el seminario en Argentina, tuvo una pulmonía muy grave y eso hizo que le tuvieran que extirpar un lóbulo, el lóbulo superior de uno de los pulmones, del pulmón derecho. Pero no quiere decir que tenga la falta del pulmón completo y además no le afecta a su salud de un modo especial. Si tiene problemas de salud, desde luego no son por los pulmones.
Exacto, no son por los pulmones.
Son por otras cosas, ¿no?, que no tienen nada que ver.
A lo mejor tiene problemas con el corazón, porque
sí,
es un forofo del fútbol y San Lorenzo, yo creo que le puede.
Auténtico,
¿no?,
forofo del fútbol, pero además que lo es de verdad.
Sí.
Él, por ejemplo, ha declarado que intenta no perderse ningún partido de su equipo, siempre que sus obligaciones se lo permitan, claro. El propio equipo, claro, evidentemente de pronto es Papa, ¿no?, uno de los aficionados. Una delegación del equipo pues fue hasta el Vaticano, recibida por el Papa, le regalaron una camiseta con su nombre, no Jorge Mario Bergoglio, sino Francisco. Ya la camiseta de Papa, y él se hizo la foto con la camiseta como si fuese de verdad el típico jugador que ficha el equipo,
¿no?
Sí, porque le encanta y de hecho ha bromeado muchas veces en Argentina con el tema del fútbol y es algo que le apasiona dentro de los términos, lógicamente, de lo que es lógico que te apasione un deporte, pero que le gusta de verdad.
Él es del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Y es cierto que los argentinos sienten una pasión especial por el fútbol.
Sí.
Y también es cierto que a Jorge Mario Bergoglio esta pasión por el fútbol compartida por muchos argentinos le ha servido también para ser un hombre muy cercano.
Claro,
el fútbol le ha permitido...
Claro.
Exacto.
Es lógico, porque al final lo que está demostrando es que es un ser humano, ¿no? Y que todos los seres humanos compartimos, en diferencias unos con otros, ¿no?, pero ciertas cosas que no tienen nada que ver con quién es cada uno, ¿no? Bueno, de hecho el Papa, una anécdota, cuando era joven, el más aficionado al fútbol de los hermanos era él. Y lo que hizo fue casi una especie de, ¿cómo se podría llamar?, de campaña para conseguir que todos sus hermanos le apoyasen, ¿no ves?, y también se hiciesen del San Lorenzo, o sea, todos del mismo equipo.
Bueno,
y lo consiguió.
Pues, un hincha, desde luego, del Club Atlético San Lorenzo.
Forofo.
No barra brava, no hay que confundirlo, pero forofo. Además, el Papa Francisco es el primer Papa jesuita.
Sí, la orden jesuita la funda San Ignacio de Loyola, es una orden que tiene ya más de 4 siglos, y sin embargo no había habido ningún Papa jesuita hasta ahora. Posiblemente porque los jesuitas no son... Bueno, por ejemplo, sabes que no quieren ser obispos ni cardenales,
¿cierto?,
y solo lo hacen por obediencia al Papa, cuando se lo ordenan, porque ellos no quieren estar en ese tipo de... Son una avanzadilla, entonces no funcionan de esa manera. Con lo cual, se convierte en algo curioso, primero que es el primer jesuita, como decíamos, pero además que un hombre de vanguardia, de pronto se convierte en el que manda a todos.
Sí.
¿No? Esto también es una cosa curiosa. Veremos aporta, ¿no?, no ya el Papa como persona, sino la propia orden, en cierto sentido, no deja de ser el jesuita, pues al papado, ¿no? Eso lo veremos con el tiempo.
Pues lo veremos con el tiempo. Sigue siendo un hombre avanzado a su tiempo y sigue siendo un hombre de cambios, reformista que no rupturista, pero cuando decidió cómo sería llamado, cuál sería su nombre como papa, eligió Francisco,
el primero. Me una pequeña cosa relacionada con eso de ser reformista, pero no rupturista. Por ejemplo, su primera encíclica es una encíclica que ya había escrito Benedicto XVI, que es un grandísimo teólogo, no tiene nada que ver el tipo de persona, ¿no? Todo es necesario. Bueno, pues, y no ha querido, digamos, modificarla, ni, bueno, alguna pequeña modificación, sí, aportación, no modificación, pero ha querido mantenerla porque el nivel teológico de Benedicto, que sigue siéndolo, por cierto, o sea, no es alguien que se haya desaparecido del panorama en ese sentido, bueno, pues es algo que también Francisco ha querido dejar patente, que eso también está en él como línea. Es decir, están cambios, grandes cambios, profundos cambios, pero también la continuidad de lo que debe continuarse, ¿no? Porque estamos hablando de que esto no es una empresa privada que cambia de logotipo, por ejemplo, o que cambia de producto. Esto no cambia.
Hablando de su nombre,
sí,
decide
el nombre,
ser
el Francisco. Tampoco había habido, es un nombre de primeras cosas, ¿no? Tampoco había habido ningún Francisco en la historia de la Iglesia, de los papas, como tampoco lo ha habido, pero por otras causas, por ejemplo, más que uno, Pedro. No hay ningún papa que se llame Pedro más que San Pedro.
Ninguno ha osado llamarse,
claro, ninguno, Pedro. Ninguno, ni se le ha pasado por la mente, probablemente, ¿no? Pero Francisco, sí, parece lógico que hubiera habido algún otro Francisco, San Francisco de Asís, en honor de él.
¿Sí?
Se ha puesto el nombre, eso de un modo público y reconocido. Pues parece extraño,
sí,
¿no?
Lo explicó, él dijo por qué quería ese nombre, lo dijo claramente.
Pero parece extraño que no haya habido ningún otro Francisco. Mira, la estadística, por así decir, como en los partidos de baloncesto, se podría decir que, mira, el nombre que más se ha repetido es Juan. 23 papas con el nombre Juan.
Bien.
Después, fíjate,
¿el apóstol Juan?
La curiosidad de los antipapas y de los papas que no están considerados. Porque por ejemplo, Benedictos, ha habido 15. Y dices, pero si el último ha sido 16.
Sí.
Cosa curiosa, pero ha habido 15 Benedictos, papas.
¿Sí?
Papas de verdad. Antes, bueno, después de Juan estaba Gregorio con 16. Y luego ya tenemos Clemente con 14, León 13. Inocencio y Pío, 12, y por debajo de los 10, Esteban con 9.
¿Esteban?
Sí.
Un nombre muy bonito. Fíjate,
pero Esteban, yo sinceramente no recuerdo ningún papa Esteban.
Yo tampoco, que haya pasado a la historia, entre comillas.
Claro, porque, por ejemplo, León, por supuesto, León 13.
Pío también, Inocencio.
Pío 12, ¿no? Tenemos muy cerca. Todos, pero en cambio, por ejemplo, Esteban no, pero claro, a lo mejor son papas de hace muchos siglos. Que durante
del
una
principio,
época,
de los orígenes de la Iglesia, puede que sí.
Durante una época, probablemente, pues a lo mejor fue un nombre que estuvo de moda, vamos a decir, y luego, mira, también pasó Juan Pablo I y II. Esos son dos, pero son seguidos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues quizás
dicen,
cosas...
¿no?, que el Papa Wojtyla eligió el nombre precisamente por el breve papado de su antecesor.
Claro, creo que es un gesto, pues también hermoso, ¿no?, en este caso, ¿no?, de decir, oye, pues así quizá también yo puedo tener una cierta inspiración para seguir lo que... Primero lo que yo tengo que hacer, pero también quizá
lo que
Lop tuvo que también hacer.
Perfecto.
¿No?
A la hora de hablar del Papa Francisco, a la hora de hablar de Jorge Mario Bergoglio, él ha contado en numerosas ocasiones que su vocación fue tardía, que tuvo novia. Que
sí.
Tuvo novia y que ha vivido esa parte de su vida. Llegado el momento, pues la Iglesia y en este caso Dios fueron su decisión.
Sí, pero es verdad, es curioso porque vocaciones tardías hay muchísimas. Pero claro, vocación tardía de alguien que acaba siendo papa no es tan habitual. Pero es un hecho. O sea, ya sé que no tiene nada que ver, pero es una cosa curiosa.
Lo humaniza aún más, fíjate.
Yo también creo que lo humaniza aún más, porque al final no creo que tenga mucho que ver, ¿no?, todo esto. No tiene por qué ser antes o después. Lo que importa es la profundidad de lo que uno siente, ¿no? Y el caso es que él, sí, efectivamente, ya tenía sus años, ya era un adolescente, ya entrando casi en la edad adulta, cuando tiene ese momento en el que él, pues un día, ¿no?, concreto de primavera en Argentina, en Buenos Aires, entra en una iglesia en la que se encuentra con un cura que no había visto nunca, se confiesa con él y de pronto siente algo distinto. Y a partir de ahí toma la decisión, que además, como veremos dentro de un momento, no fue una decisión tampoco tan fácil de comunicar a la familia, ¿eh? Y no porque la familia no fuese católica, no tiene nada que ver, sino porque ya habían programado que él iba a ser médico.
Exacto.
Claro, entonces, bueno, pues de repente les choca, ¿no?, el cambio.
Les choca tanto que cuando le anuncia a su madre que quería ser sacerdote, pues la mamá de Francisco
no se lo tomó
muy bien, ¿no?
De hecho, no le fue a visitar ni una sola vez al seminario, ¿eh? Francisco sí iba a casa, pero cuando podía, pero la madre no. Se quedó un poco decepcionada. El padre sí lo aceptó enseguida, le pareció perfectamente bien, y ella también lo aceptó, no es que no lo aceptara, ¿eh? Estamos hablando de aceptar la decisión, una decisión que tiene un hijo, que además no es ninguna locura, quiero decir, no es como si me dices, es que tu hijo de repente con 30 años le ha dado por ser repartidor de periódicos, ¿sabes? No es una locura, pero sí que es verdad que se salía de lo que tenían pensado para él, familia humilde. Con lo cual, el poder estudiar, él estudiaba química.
El esfuerzo que
química.
Hizo su familia, exacto.
Claro, él, además, se lo cayó total, ¿eh? Cuando empezó, digamos, cuando ya tuvo la llamada, vamos a llamar, se lo cayó y tardó en decirlo como si fuese una revelación dura, ¿eh? O sea que lo mantuvo en secreto también un tiempo, que eso también tiene su gracia.
Bueno, pues sí. A Jorge Mario Bergoglio solo le queda viva una hermana, es sí. María Elena. Una mujer con la que pudimos hablar en la noche de COPE, precisamente cuando se supo que su hermano había sido nombrado Santo Padre. Una mujer encantadora, cercana, que nos contó con toda la normalidad y con toda la cercanía, pues que lo estaban viendo a través de la televisión, que cuando dijeron el apellido Bergoglio, ellos sabían que eso podía ocurrir, que era algo muy bueno para la Iglesia. Nos contó que había hablado con él, que no se preocuparan, que él estaba bien, que... Bueno, pues que a partir de ahora se quedaría
sí, un poco
en
más
Roma,
allí, ¿no?
Exacto, que se quedaría más claro. tiempo en Roma. Una mujer que ha pasado, bueno, yo pude hablar con uno de sus hijos hace no demasiado tiempo, hace un par de meses, yo creo que estaba un poquito pachucha,
sí,
pero es verdad.
Sí, hospitalizado un par de veces,
exacto,
efectivamente,
que es una
pero
mujer
no, por cosas, no por cosas muy graves tampoco,
no,
¿eh?
No, pero bueno, no. Son pequeños achaques de, sí. propios
pero bueno,
de la edad,
11
que dicen.
Años menos que el Papa, ¿eh? Sí. O sea, es más joven.
Una mujer
pero
muy vital, ¿eh?
Muy
vital,
vital
también.
Sí, muy, yo seguramente sean muy parecidos en algunos aspectos, ¿eh? Porque ella era la, vamos a decir, la díscola de la familia de niña. El Papa le tenía, bueno, el Papa, el Jorge, cuando sí. eran pequeños, él ya estaba en el seminario, claro, ya tenía 11 años menos.
Claro.
Y muchas veces la llamaba y le pedía, por favor, que se portara bien con sus padres y todo esto. Claro, que fuese
buena con papá y mamá.
Además, es curioso porque le contaba, no de la Biblia, sino parábolas un poco inventadas, así como para ¿cómo se podía llamar? Para convencerla, ¿no?
Sí.
De cómo tenía que ser. Es una cosa para mí muy divertida, ¿no? También muy cercana.
Sí.
Y es cierto, es la única que le quedan 5 hermanos, pero solamente quedan vivos ella, Mariela o Malena, que también es como
sí.
la llaman, y Jorge, son los únicos que quedan vivos. Ella
yo estoy convencida
recibió...
perdona, David, uh-huh. yo estoy convencida de que Jorge Bergoglio llama a su familia y mantiene contacto con su familia,
no
como
dudes.
Lo mantenía antes. Seguro que está muy enterado del estado de salud de su hermana, de sus sobrinos, también está muy pendiente.
Sí, claro, siempre.
Y por lo que ella nos contaba, pues ella estaba convencida de que era lo que la Iglesia necesitaba. Y además es que lo decía muy convencida pues, de que su hermano era algo bueno para la Iglesia.
Sin embargo, en el cónclave, en el último cónclave, no esperaban que fuese elegido, porque en cambio cuando resultó elegido Benedicto XVI,
¿sí?
Francisco sí, bueno, Jorge Bergoglio sí era un papable de los principales.
Sí.
Pero
estar en las quinielas que se dice,
sí,
¿no?
Que además es algo que sabes que suele funcionar, o sea, la mayoría uh-huh. de las veces el que es papable, no digo que sea papa, pero uno de los que son papables, pero en este caso no, entonces tampoco se lo esperaba, fue una sorpresa. Empezaron a llamar, recibir llamadas, visitas
claro.
de los vecinos, de todo el mundo, para felicitarles, porque claro, sobre todo por esa cosa tan inesperada, ¿no? Hombre, claro que podía ser cardenal.
Estaba
que
allí,
cómplale.
Evidentemente.
Claro, pero podía ser como los otros 100, ¿no? Los que son electores elegibles, quiero decir.
Sí. Hablando de, ya sabes que en torno a la Iglesia, en torno a la historia de la Iglesia, en torno a los papas también hay muchas profecías, muchas, y algunas parece que incluso apuntan hacia él, ¿no? Hacia Jorge
sí,
Mario Bergoglio.
Sí. Muchas que además nacen en el seno de la propia Iglesia, ¿eh? Pues ya si quieres algún día hablamos de profecías hasta de Juan 23,
pues
por
sí.
ejemplo. Pero en este caso,
te
sobre
ponemos
todo,
deberes.
Sí, sí, es algo, ya digo, muy curioso, pero sobre todo San Malaquías. San Malaquías de Arnaj es el más famoso, ¿no?
Uh-huh.
Él, en el siglo XII, escribe 112 pequeños lemas en latín que relacionan un nombre de un papa con ese lema, esa forma de definirlo, tipo la gloria del olivo, ¿no? Entonces, pues, se relaciona con uno de los papas. El último es el número 112, que es desde el que él escribió estos lemas, es Francisco, el 112. No nos preocupemos mucho porque en los primeros tiempos toda esta profecía de San Malaquías no se conoció hasta siglos después de haberla escrito. Y seguramente fue alterada por personas que querían...
Pues, que les convenía.
Claro, les convenía. Entonces alteraron los lemas anteriores que coinciden perfectamente con los papas hasta el siglo XVI.
¿Sí?
Y a partir de ahí ya no coinciden tanto. Pero hay un montón de cuestiones que no tienen nada que ver. Pero bueno, es verdad que está la profecía. Y Nostradamus también habla de que de un papa que cuando se descubra la tumba de un importante romano, que es desaparecido, no especifica si es de la época de los romanos,
¿vale?
O si es de la época de Mussolini, qué sé yo, quiero decir, pero un importante romano, pues también esto anunciará el fin de los tiempos. Hay muchas profecías, pero bueno, como ya sabes, la mayoría de las veces las profecías, por suerte, pues no se cumplen, ¿no? O no se cumplen tal y como están pensadas, porque también hay quien sostiene que una profecía es las que son verdaderas, por así llamarlo, lo que hacen es darnos un aviso para cambiar algo y que no ocurran. En cualquier caso, creo que desde luego si atendemos a muchas de las definiciones de ese último papa posible de la Iglesia, pues muchas de ellas no se corresponden con Francisco absolutamente nada, claro.
Pues ya está. Ha creado otro grupo denominado G8 también.
Sí, sí.
Porque ya existe uno en el mundo de la política internacional.
Bueno, también le llaman un poco así también como medio de broma, no broma, ¿no? Se podría decir que, bueno, por
paralelismo.
Por paralelismo, exactamente. Uh-huh. Pues un G8, pero en este caso es de cardenales de los 5 continentes, que le llevan pues las inquietudes, los pensamientos de cada región del mundo, que es, ¿sí?, distinto, pero sobre todo tienen la función de ayudarle a pensar las reformas que necesita la Iglesia, la Curia especialmente. Es algo que él tiene la última palabra, como es obvio, es el Papa, ¿no? Pero se deja aconsejar por todos ellos porque quiere tener el pulso real de algo que además ya se habló en el precónclave, o sea, sí, no es algo que se le haya ocurrido a él, uh-huh, sino que es algo necesario que estaba en la palestra. Pues con este grupo de SG8, de cardenales, se han reunido ya varias veces, tienen una actividad que es continua y se supone que
frenética
la ayudarán. Sí, sí, claro, porque uh-huh, es muy grande la tarea también, sí, sí, ¿no? Y sobre todo para no dar ningún paso en falso, que eso es lo esencial aquí, ¿no?
Cierto es. Jorge Bergoglio estuvo en nuestro país, crucemos los dedos para ver si vuelve,
Sí, sí.
Para ver si visita la tumba de Santa Teresa. Ya no sabemos qué hacer, ¿eh? Los reyes han insistido, el presidente del gobierno ha insistido. Cada vez que tenemos oportunidad a través de los medios de comunicación, sobre todo desde esta casa y desde los medios de comunicación de esta familia, se le pide. Ya no podemos hacer más, ya solo...
Un año y medio de pontificado, es que...
Bueno, pero queremos que venga.
Bueno, sabes que en Alcalá de Henares, que es donde él
estuvo... Exacto, estuvo estudiando en España,
bueno,
sí.
Bueno, él estuvo allí en el año 70 y 71 y luego además hizo la profesión perpetua como jesuita en el año 73 allí también. Uh-huh. Bueno, pues directamente lo que han hecho es invitarle. Claro, cómo no, el obispado de Alcalá pues le ha invitado a que venga otra vez a su residencia, que seguro, uh-huh, que le va a traer recuerdos, y yo estoy convencido de que en algún momento vendrá.
Sí.
Pero es importante para él en su historia personal, y porque además pues aprovecharía un viaje a España, que es uno de los países pues esenciales, ¿no? Incluso secularmente en el sostenimiento de la,
sí,
Iglesia.
Uh-huh. Y a fin de cuentas, bueno, estamos hablando de los jesuitas, ¿no?
Y además él vamos a ver, no es español, pero habla español.
Bueno, es de...
O sea, vamos a ver.
Es de nuestra familia.
Tiene que venir.
Decir que la vida del Santo Padre está en peligro es una obviedad, ¿no?
Siempre está en peligro porque cualquier, en este caso, jefe de Estado, uh-huh, está su vida en peligro. Si añades al jefe de Estado jefe religioso, duplicas o triplicas por el fanatismo que hay en el mundo. O locos que tal. Luego encima se da una circunstancia curiosa. Bueno, hay teorías, incluso de medios de prensa italianos, y hablamos de personas que conocen muy bien el papado, los entresijos del Vaticano, uh-huh, etcétera, que dicen que, bueno, que podría haber riesgo, por ejemplo, con la mafia, porque el Papa quiere hacer una reforma del banco total. Ya
y
se estaba haciendo, estaba haciendo
ya
de antes.
Les ha excomulgado además y les ha dicho que quien está con la mafia no está con la Iglesia, lo ha hecho públicamente, es decir, ahí ya se ha buscado un enemigo.
Claro, pero mira, por ejemplo, hablando con Paloma Gómez Borrero, que la, uh-huh, entrevisté el otro día, me contaba que no es un bulo, que hace años en el Banco Vaticano hubo dinero mafioso, ¿eh? Lo hubo. Y que eso hubo que erradicarlo, fue Juan Pablo, sí, II el que lo erradicó, uh-huh, y me decía que parece que Francisco está cambiándolo todo, pero muchas de las reformas ya vienen de tiempo, ¿eh?
De hecho, a lo mejor se hacen públicas con él, ¿no?
Juan Pablo II fue el que eliminó que un sacerdote estuviese al frente de un banco. Decía que eso no podía ser, tenía que ser un laico.
Exacto.
Porque el dinero es te tienta. Entonces fue toda aquella historia de Cardenal Marcinkus, etc.
Sí, sí.
Bueno, pues todo eso no es de Papa Francisco. Eso viene de Juan Pablo II. Pero es verdad que ahora pues recobra fuerza, ¿no?
Sí.
Y es algo que se está reformando. Francisco ha estado a punto de cerrar el IOR, ¿eh? El Banco Vaticano.
Cierto.
Al final no lo ha hecho porque no tiene lógica que lo haga. ¿Va a prohibir que haya cuentas que sean de personas no vinculadas con la Iglesia?
Uh-huh.
Ni siquiera los embajadores ante la Santa Sede van a poder tener cuenta, o sea, cosa muy importante. Pero son reformas, ya digo, que vienen, por eso te decía al principio, reformista, no rupturista.
Vale.
¿No? Pero es un poco el tema. Su vida, sobre todo, podría estar en peligro porque, claro, es que es un papa que hace cosas como algo increíble. Es muy bonito, pero es increíble. Y no lo debe hacer, además, no nos engañemos. Le han echado unas broncas el servicio, digamos, de seguridad suyo.
Este hombre calvo que va al lado de los últimos papas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, y también
lo tiene que pasar mal el jefe de seguridad. Perdón por la expresión del hombre calvo, pero bueno, el jefe de seguridad
del
Santo Padre con Francisco no lo tiene que estar pasando nada bien.
Porque además en estas cuestiones el jefe de Estado, vamos a decir, no es dueño de sus actos, en cierta medida. No puede serlo. Por ejemplo, lo que ha llegado a hacer es porque, claro, parar el papa móvil para decir que se suba un sacerdote amigo suyo que le conocía a Argentina y tal, eso lo hace. Pero lo han hecho otros papas también.
Uh-huh.
O lo de que, pues eso, le dan una camiseta o para dar un beso a un niño.
Sí.
Todo eso lo han hecho otros papas también. Juan Pablo II, antes del atentado,
cierto,
era a la orden del día. Pero pararse y beber mate que le ofrecen unos argentinos que están allí, eso es algo que...
peligroso.
Eso es una locura, digámoslo así. Lo que pasa que, bueno, pues él es así.
Sí.
Entonces, no, se dice que es un hombre de gestos, pero son gestos que muestran cómo es la persona. Uh-huh. Que a veces los gestos pueden mostrar cómo es la persona o no. Y en este caso se ve la trayectoria desde que era arzobispo, ¿no? En Argentina. Desde antes, aquello de... ha cambiado los símbolos, por ejemplo, del papado. Él no utiliza ya el clásico anillo del Papa, utiliza otro totalmente diferente, de plata.
Plata, además su crucifijo también es de plata.
Por aquello de Argentina.
Eso es.
Claro, el Argentum, la plata, ¿no?
Pero bueno, también es un hombre mucho más modesto expresiones.
¿Por qué es sencillo? Es decir, por ejemplo, aquello que decían, ¿por qué no quiere vivir en el Palacio Vaticano? Pues posiblemente porque no le gusta estar tan solo. Y
cierto,
aislado.
Cierto, que él prefiere el día a día con otros sacerdotes, con otros hermanos, como él los denomina. ¿Sí?
Efectivamente, entonces yo creo que eso es algo que va en todo. Pero lo de, por ejemplo, pararse a beber mate, que no lo haga más. Que no lo haga más.
Le habrá caído una bronca importante.
Tremenda.
Y cuando el jefe de seguridad y el resto de los miembros de la seguridad del Papa vieron aquello, debieron respirar muy profundo de Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? Ponerse a rezar en ese momento.
Se podría haber muerto de un infarto allí mismo. Porque en principio no le van a dar nada malo. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tampoco a Juan Pablo II
le
iban a pegar
un tiro.
Confiado,
¿no? Confía en la bondad de la gente, que eso también es un valor
perdiendo. En el momento de Juan Pablo II, ¿quién iba a imaginar que hay un tipo allí que le va a pegar un tiro? Ya. Bueno, aunque en aquel momento, por las cuestiones políticas, ya sabes que era más de esperar también.
Sí,
era
cierto. Distinto. Hablamos de un argentino que lo lleva a gala, además, que presume de argentino. Pero tampoco es un argentino que no ve lo que sucede en su país y ha criticado durísimamente al matrimonio Kirchner, primero a Néstor cuando era presidente y ahora pues a su viuda, que también es la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, él no ha tenido ningún tipo, como se suele decir, no ha tenido pelos en la lengua para criticar los gobiernos, las medidas que tomaban estos gobiernos y lo único que sí es cierto es que parece que las aguas vuelven un poco al cauce, digo al menos en el sentido de respeto, ¿no?
Sí.
Porque Cristina Kirchner sí le ha visitado en el Vaticano.
Cierto.
Y además cuando fue elegido Papa, cuando la fumata blanca, pues y después ya vimos que era Francisco, que era Jorge Bergoglio quien iba a ser Papa, le envió un mensaje, bueno, publicó un mensaje en Facebook, Twitter, lo que se hace hoy en día, ¿no? Felicitándole en su nombre propio, en el del gobierno argentino, en el del pueblo argentino, que al fin y al cabo representa. Y bueno, parece que por lo menos, a ver, esto es lo de siempre, desde luego el choque ideológico va a estar siempre ahí.
Siempre.
Pero bueno, por lo menos, se supone que, en fin, por lo menos la parte, vamos a llamar diplomática, no tiene ningún problema.
Un respeto diplomático sí se tiene,
sí,
¿no?
Eso,
de jefe de Estado a jefe de Estado.
Exacto.
Otra cosa es, pues, cómo opina uno, cómo piensa uno y cómo piensa la otra.
A pesar del populismo un poco, ¿no?, de los gobiernos argentinos, tal, pero bueno, eso...
Jorge Bergoglio, que al principio sí que estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que tomó Perón, porque, bueno, a fin de cuentas...
Sí, pero es que Perón tuvo muchas etapas. Es que,
exacto,
claro.
Pero él reconoció públicamente que el lugar en el que colocó a la mujer en su momento y la defensa que hizo de los trabajadores, con eso sí estaba de acuerdo. Luego ya todo lo demás, públicamente es que, dijo que ya le parecían decisiones exageradas.
Yo hace muchos años tenía un profesor que decía que, como cuando alguien dice algo, dice, lo que importa es que lo que diga, no quien lo diga, ¿no? Y hay veces que hay medidas que... Mira, hay una cosa muy famosa, tú sabes, la famosa... el famoso proyecto de, no es de Franco realmente, de construcción de pantanos. El proyecto que hizo Franco de construcción de pantanos era un proyecto que estaba diseñado completamente en la República, no todo el mundo lo sabe. Entonces no fue una idea suya. Y fíjate, él no tuvo problema en coger un proyecto que era republicano y llevarlo a la práctica porque era positivo, como hoy no debemos pensar que porque lo hiciera Franco es inmoral y bueno, o sea, quiero decir, Franco ya sería que era un dictador, pero los pantanos son fenómenos.
Y los necesitamos.
Por eso, entonces, aquí creo que el caso es el mismo. Ahí puede haber una medida de alguien que tienes completamente contrario a ti y que aún así te parezca correcta, ¿por qué no?
Es un hombre dialogante, si podemos definir al Papa Francisco... se le pueden poner muchos calificativos, pero desde luego es una persona dialogante, dispuesta a hablar de todo, que hablaba y habla de todo frente incluso a los medios de comunicación, que eso ha sorprendido mucho también, incluso a periodistas como Paloma Gómez Borrero, que lleva muchísimo tiempo en el Vaticano, es decir, que ha tratado temas que han sorprendido el modo y manera en el que los ha tratado.
Totalmente.
Cuando hablaba de la pederastia,
él
dijo claramente que eso era repugnante, que iba a atacarlo desde la base. Cuando ha hablado, por ejemplo, de los homosexuales, dijo claramente que quién era él para juzgar a nadie que se acercaba a Dios.
También,
es decir,
sí.
Frases muy contundentes respecto a muchos temas.
Por ejemplo, el tema del posible matrimonio de los curas no lo va a aceptar, él ya lo ha dicho, pero que no hay ningún problema en hablarlo, ni le parece nada, no es dogma de fe, con lo cual no le parece ni malo ni bueno, simplemente que no va a entrar en el tema. Y luego ya una cosa que riza el rizo, muy divertida, que también demuestra la espontaneidad del Papa, ¿Sabes que hizo unas declaraciones que bueno, hay que interpretarlas? Las declaraciones, yo las voy a decir de la manera que impacta más. Que él bautizaría, si fuese el caso, a un extraterrestre. Están en el marco de que bautizaría a un extraterrestre como a cualquiera que pidiera que fuese bautizado.
¿No?
Uh-huh. O sea, fíjate qué curioso. En 2010, ya creo que fue el cardenal que dirige el Observatorio Astronómico del Vaticano, ya dijo que... Además, él lo dijo más gráficamente, porque dijo que tuviera 8 brazos, si tiene alma, pues se le puede bautizar.
Exacto.
Y se sigue con esto, porque además no olvidemos lo que significa católica en la Iglesia, que es universal. Entonces, es obvio que, ¿por qué no? Si llega un extraterrestre y quiere convertirse, pues se le bautizaría perfectamente. Al final, yo creo que esto es una... En el caso, digo, de esta declaración de Francisco, no es más que un poco esa forma espontánea, esa broma, sí. Pero así es.
Bueno, pues nos hemos acercado un poquito más a la figura del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, un hombre que pues, cada vez que se presenta ante los medios de comunicación, cada vez que habla con periodistas, que se acerca a cualquiera de nosotros, nos da una lección, que nos ha enseñado que se puede ser santo padre, pero por encima de todo es ser humano. Nos ha enseñado que... La fe es mucho más que las riquezas que esconde el Vaticano, que nos ha dado lecciones de humildad continuamente y que nos enseña con su comportamiento y con sus gestos, como dices tú bastante bien, muy bien, por cierto, David, que por encima de todo, lo que es un hombre, que tiene debilidades, que las ha reconocido.
Claro.
Y que no juzga absolutamente a nadie.
Las debilidades, yo creo que reconocidas, en el fondo te fortalecen.
Pues Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, nos hemos acercado a su figura. Continuamos en la noche de COPE.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos allí con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
...22 minutos para que sean las 4... ...para que sean las 3 en Canarias... ...menuda música... ...y nos toca hablar, David, ahora mismo... ...de venenos letales, qué cosas nos cuentas...
Sí.
...estamos rodeados además de esas sustancias venenosas... ...fíjate que incluso el gobierno de Siria... ...emplea gases tóxicos contra los sublevados... ...barbaridad, barbaridad... ...y solo el último caso de una larga... ...este es solo el último caso además de... ...una larga y terrible lista... ...de la utilización de estos venenos letales... ...de estos gases también, todo es venenoso... No lo sé. Lo más inocuo, como por ejemplo es el agua y la botulina también, que son venenos muy letales.
Sí, pero todo es cuestión de dosis.
Ah, vale, vale. ¿Para ti cuáles son, para ti y para la ciencia, cuáles son esos venenos que son peores, los más malos, malísimos de la lista?
Es que hay muchos venenos que son tremendos, por ejemplo, famosos. La cicuta, el cianuro, el arsénico. Luego también hay uno que se ha hecho famoso más recientemente, que es el veneno del pez, el fugu, el famoso pez.
¿Es un pez? ¿Verdad? ¿Es un pez?
Un pez globo, que toman los japoneses, que hay que saber limpiarlo muy bien para no morirse por comerlo. Yo no entiendo que la gastronomía llegue a ese extremo.
Yo tampoco.
Bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Exacto. Con su cuerpo que haga lo que quiera.
Claro, pero vamos, me parece totalmente absurdo. Y además esa toxina que se llama tetrodotoxina es también, aunque no es el tema de hoy, pero es la que se llama, o se obtiene de él, el llamado polvo zombie. Porque los zombies existen, tienen que ver mucho con el fanatismo, con que la gente lo crea.
En las series de televisión, dices.
No, en la realidad.
Vale.
Es decir, que se descerebra a una persona mediante esta toxina, la persona cree que ha muerto y ha salido de la tumba, no es verdad, claro. Pero,
claro.
Y entonces, por sus creencias, que son, ya digo, llevadas al extremo y su gestión absoluta, llegan a pensar que son una especie de muertos en vida que tienen que servir al vamos a llamar mago, sacerdote, en este caso del vudú, el bokor, ¿no?, del vudú, que les ha creado. O sea, que conste que el vudú existe.
Existe.
Son los venenos quizá más famosos, pero la toxina botulínica, de las varias que hay, es el veneno más potente. Es esto que a veces ocurría con las latas de conservas, cuando tenían un poquitín mínimo de aire, uh-huh. y luego pues se producía dentro una sustancia, ¿no?, que da un olor malo, pero bueno, muchas veces la gente por decir, vamos a probarlo, a ver qué tal sabe, bueno, pues vamos a probarlo, te llevaba, vamos, como mínimo al hospital si tenía una concentración mínima. Pero es que, ya te digo, la toxina botulínica es... La escala de venenos es lo que se llama logarítmica. No voy a entrar en mucho rollo, pero sí que cada vez que subimos cada vez que subimos un grado, aumentamos 10 veces la toxicidad.
Vale.
O sea, el 1, pues 10. Imagínate, sería tal. El 2 sería 10 veces más que el 1. El 3...
10 veces más que el...
que el anterior, con lo cual sería 10 por 10, 100, ¿no?
100.
Luego 1000, tal.
Uy.
Bueno, pues la toxina botulínica comparada con el agua es 21. O sea, pon todos los ceros que hay que poner
pues,
ahí.
Pues sí, todos los que te quepan en la línea. Hablando de esta toxina, de la toxina botulínica, ¿estamos hablando del famoso Botox, de los tratamientos de estética?
Sí, 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 es el Botox. Lo que pasa que en unas concentraciones muy bajas, ¿no? Esto pasa con muchos venenos. Hay muchos venenos que son sustancias incluso utilizadas en medicina. Lo que pasa es que en unas concentraciones adecuadas. Muchos de los medicamentos son en sí mismos venenos. O la mezcla de medicamentos. No de los que tomamos habitualmente, para la gripe y el catarro y cosas así. Pero hay medicamentos, por ejemplo, en hospital, que si se mezclasen en una persona, lo más probable es que la matasen. Pero la matasen además instantáneamente. Entonces, bueno, hay venenos también de muchos animales, de serpientes, de salamandras, venenos que se absorben por contacto con la piel. Hay muchos tipos de venenos, pero el Botox, efectivamente, es toxina botulínica, pero en una concentración muy baja. Y entonces lo que hace es que, bueno, pues elimina las arrugas, esas pequeñas
y la expresión,
debajo de la piel.
No solo sí. Las arrugas, elimina todo tipo de expresión facial.
Sí, la verdad es que, bueno, oye,
aquí es volante,
cada uno haga lo que quiera, pero vamos.
De hecho, muchas actrices, vamos a decirlo así, porque son ellas, desde luego, actrices, modelos, no lo sé, actrices sobre todo, que se arrepienten de haberse inyectado Botox. Ellas
sabrán. Es una toxina muy,
ellas
muy fuerte,
lo que se ponen en el cuerpo. Debemos tener cuidado en casa porque, por desgracia, hay venenos y venenos que nos pueden hacer mucho daño.
Sí, a nosotros o a nuestras mascotas. Que también hay que tenerlo en cuenta.
Pues sí.
Porque hay veces que lo que para nosotros no es un veneno, para una mascota puede serlo totalmente, ¿no? Pero tenemos agentes tóxicos en casa, muchos, o corrosivos. En el fondo estamos hablando un poco de todo, ¿no?
Uh-huh.
Porque una lejía no es que sea tóxica, es corrosiva totalmente. Tú te tomas un trago de lejía
y
adiós,
sí.
Claro. Pero hay muchos productos de limpieza, insecticidas, ahora en verano además, que se utiliza más el insecticida. Luego, envases mal utilizados que se pueden degradar, alimentos, que a veces, depende de qué alimento sea, una carne nunca puede llegar, es muy raro, ¿no?, que te llegues a intoxicar de verdad con una carne, con un pescado,
seguro.
O con un marisco te puedes morir. Y entonces todo esto pues lo tenemos en tal, para los niños y para las mascotas, cuidado.
Mucho cuidado.
Y más en verano, ya digo, sobre todo con los insecticidas.
Hablando precisamente de los insecticidas, hay que tener, sobre todo ahora en verano, ¿no? Tendríamos
sí,
que tener
sí.
algún tipo de precaución especial, cuidado.
Hombre, hay que tener un poco de cuidado porque normalmente los que son de venta común en cualquier establecimiento no nos van a hacer ningún daño. Tampoco es que nos tengamos que meter en una atmósfera de un bote entero de insecticida todos los días, que entonces al final, claro, que nos hace daño. Pero no, las concentraciones de la sustancia tóxica son bajas. Pero, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Niños. Personas que tengan alguna enfermedad del aparato respiratorio, por ejemplo, asmáticos, entonces a estas personas sí les puede afectar, y una vez más también mascotas, porque claro, a veces podemos tener un gato o un perro que sea mucho más pequeño que nosotros,
uh-huh.
y entonces a ese animal...
Es lo normal,
sí, uh-huh. sí, bueno, pues si no tienes un mastín, es mucho más grande que una persona.
Un San Bernardo que es más grande que tú.
Sí, nosotros tenemos un bichón maltés, con lo cual imagínate, el pobre perrito, si le echas un bote de insecticida un poco fuerte...
Desaparece directamente, se desintegra.
Es que vamos, sería... Por eso digo que sí hay que tener estas precauciones que a veces no tenemos en cuenta porque no las pensamos,
uh-huh.
simplemente, ¿no? Pues decimos, bueno, ya sé que toda la vida he echado un insecticida y no me ha hecho daño, pero hay que tener cuidado con eso, y sobre todo... Porque a veces los tóxicos tienen el problema de que se acumulan. Y entonces lo mejor es intentar evitarlo. Es como el plomo de la gasolina,
¿sí?
famoso, ¿no?
Uh-huh. Y también se ha utilizado, lo hablábamos acerca de Siria, de la utilización de esos gases. En la guerra se han empleado a menudo, por desgracia, pues sustancias tóxicas, lo que se conoce comúnmente como las guerras químicas, ¿no?
Sí.
¿Cómo empezaron este tipo de ataques? ¿Atacar a la población o a otro ejército o al rival, en este caso en una guerra con químicos?
Es mucho más antiguo de lo que parece. No tanto, no con el nombre de sustancia química como tal, porque el nombre no se utilizaba, pero en época de los romanos se utilizaron gases tóxicos que entraban, bueno, se hacían entrar por túneles en fortalezas que estaban asediando.
¿Sí?
Y luego también en la Edad Media, esto fue muy famoso, no sabía muy bien por qué ocurría la peste negra, pero sabían que tenía que ver con algo que estaba en los cuerpos.
Sí.
Y entonces lo que hacían, tú fíjate qué cosa más siniestra, esto es, parece de película de los Monty Python, pero en siniestro. Lanzaban cadáveres de muertos por la peste negra con catapultas dentro de ciudades amuralladas, claro, para contagiar.
Para infectarles.
Eso es. Y ciertamente les contagiaban, ¿no? Sí. Y luego ya el gran desarrollo de como tales sustancias químicas, el gas cloro, por ejemplo, el gas mostaza, famosísimo, ¿no? Uh-huh. Es en la Primera Guerra Mundial, de la que además justo estamos en el centenario de su comienzo.
¿Y en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron armas químicas?
Se utilizaron mucho, pero quizá no tanto en los campos de batalla, porque no eran el tipo, además, de la Primera Guerra Mundial, que eran esas grandes trincheras con miles o millones casi de hombres, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial el tipo de guerra había evolucionado y lo que se utiliza es para algo mucho más, creo yo, que terrible. Y siempre lo es, ¿no? Porque al final lanzar un gas tóxico contra los soldados es terrible, pero lanzarlo contra personas que no tienen ni un fusil para defenderse, pues es más terrible todavía. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron gases, los alemanes, los nazis, utilizaron gases para asesinar directamente, al principio el gas sarín.
Sí.
Bueno, también el monóxido de carbono de los motores.
Sí.
Que tenían unos camiones que tenían conectado el tubo de escape con el interior de la caja, que era hermética, y eso también es letal. Sí que es verdad que al menos en el caso del monóxido de carbono es lo que llaman muerte dulce.
La muerte dulce.
Porque por lo menos no se pasa mal.
Te va adormeciendo, sí.
Con los otros gases ya no es exactamente así. Y luego, sobre todo, el tristemente célebre ciclón B, que fue un gas que era un insecticida, se inventó como tal, pero luego se vio que tenía...
Se le dio un uso macabro.
Sí. Otra aplicación eran unas latas que se colocaban en lo alto de con una especie de bolas, ¿no?, que se deshacían en el contacto con el aire. Y ya digo que este ciclón B, que al principio iba a servir para algo bueno, que era pues para eliminar, yo que sé, gorgojos en el campo,
¿sí?,
pues al final acabó siendo parte del instrumento de asesinato en masa más terrible que ha existido en la historia de la humanidad.
Que ha sido el exterminio, además, en los campos de concentración de millones de judíos. ¿Se sigue investigando en el asunto de las armas tóxicas?
Mucho. Se sigue investigando, por desgracia, muchísimo. Tóxicas,
pero
químicas,
no está prohibido.
Bacteriológicas. Bueno, hay tratados, pero prohibir una investigación... Es que, además, ¿cómo prohíbes, por ejemplo, que un país potente como Rusia, China, Estados Unidos investigue una cuestión de estas, ¿no? ¿Te acuerdas del gas UVX?
Está prohibido su uso.
Pero da igual,
bueno, ya,
tú lo tienes por si acaso.
¿Qué ilusas soy?
No, pero además es que tú
lo tienes por si acaso,
claro,
qué bien, sí.
Sí, es como, y también está prohibido el lanzallamas, ¿sabes?, en la guerra y se utiliza, ¿no? O sea, es que el problema aquí es frenar la investigación de algo tan barato y tan efectivo como lo que se llama en general eso, la guerra química y bacteriológica. Te comentaba que, no sé si recuerdas la película La Roca, aquella película que protagonizaban Nicolas Cage y Sean Connery, que tomaban unos militares la prisión de la prisión de Alcatraz, y se hablaba de un gas que llamado VX. Ese gas existe, o sea, son claro, comparado con los gases que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, pues nada que ver. Y ya si hablamos de guerra bacteriológica, pues podemos llegar al extremo. No hace falta tampoco gran investigación, solamente con propagar una epidemia de viruela.
Cierto.
Eso provocaría una mortandad en el mundo descomunal, pero es que encima hay ahora mismo virus a la carta, que son capaces, o agentes patógenos en general a la carta, que son capaces de infectar solamente a individuos de una cierta raza, cosas así. O sea, imagínate hasta dónde se está llegando.
Sí, me da mucho miedo esto, ¿eh?
Y todo esto existe. Y ya luego, además, el tema de los gases tóxicos, los neurotóxicos, como el sarín, se utilizaron en el metro de Tokio, la famosa aquella atentado, ¿te acuerdas?
De
esa secta que se llamaba la Verdad Suprema, que tenía el líder aquel. O sea, hombre, los líderes de una secta siempre están un poco locos, pero es que este era un auténtico descerebrado total, que era aquel que decía que levitaba y se le veían las manos, ¿te acuerdas?
Sí,
algo realmente increíble, que demuestra a veces también que hay personas, yo no sé qué les pasa, pero que son capaces de creerse cualquier cosa. Porque, hombre, una cosa es creer sin ver y otra cosa es que veas y además, o sea, veas lo que no es
y te,
y
lo, creas,
te lo creas.
Te creas lo que,
o sea,
te están contando.
Es que eso es totalmente absurdo. Bueno, pues esta secta hizo un atentado en el metro de Tokio con gasarín, porque el otro gran problema es que muchos de estos estas sustancias son relativamente fáciles de obtener.
Eso es lo que te iba a preguntar, que bueno, para poder hacer un atentado con gasarín es necesario tener todos los ingredientes, nunca mejor dicho, y bueno, que parece ser que son de acceso... Muchos son insecticidas, son productos que se utilizan en el campo y también por eso el acceso es más...
Pesticidas en general. Claro. Los aumentas la concentración con un químico que te echa
una mano...
Tengas
un químico que está así un poco como,
claro,
tú
y ya está hecho.
Has creado el problema. ¿Qué ataques con gases venenosos han ocurrido así en los últimos años, aparte del que nos estás contando gas sarín?
Pues en los últimos años, sobre todo, los más famosos fueron los que tuvieron, por ejemplo, en Irak contra los kurdos, los que llevó a cabo... Saddam Hussein, sí, sí, sí. Porque Saddam Hussein, no nos olvidemos que no tenía armas de destrucción masiva, pero desde luego no eran nunca. O sea, está claro, ¿no?
En fin, sí. Sí, por eso, no, pero los tenía, pero tenía gases no, tóxicos de destrucción.
Tenía ganas de tenerlo, ¿no? No, pero quiero decir que...
Más que masiva.
Los países, Siria, que comentábamos antes, ¿no? Los casi todos los regímenes totalitarios, cuando llega un momento en el que se ven un poco acorralados, recurren a lo que sea, porque además, si no estuviesen dispuestos a recurrir a lo que sea, no serían regímenes totalitarios. O sea, es que es una pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Y al final, estos casos quizás son los últimos así sonados, ¿no? Uh-huh. Los de Irak, con muchísimos muertos kurdos y de opositores también al régimen,
bueno,
de
Siria,
Saddam Hussein,
¿no? Que,
y Siria ahora,
que se ha estado investigando, que, sí, sí. Y yo no sé si al final se ha sabido, porque bueno, desde el gobierno han dicho que no han sido ellos, al final no ha sido nadie, ¿no?
No ha sido nadie, efectivamente. Sí,
ese gas tóxico apareció allí contra la población civil, apareció allí.
Surgió del suelo.
Surgió, exactamente. ¿Hay venenos en el medio ambiente?
Sí, y hay que tener cuidado, hay una cosa que sí me gustaría contar, porque yo cuando me enteré de esto, de verdad que, bueno, tuve que llamar por teléfono al número de teléfono este del Centro de Toxicología.
El que aparece detrás, sí, sí, del bote de lejía, por ejemplo.
Es que no me lo creía, yo pensaba que esto era una leyenda urbana, un bulo, un mito, que es aquello de que no alarmemos, porque para que te ocurra es casi como que, vamos, como jugar a la ruleta y que te toque dos veces seguidas. Pero puede ocurrir.
Hay gente le ha tocado la lotería siete veces, ¿no?
Por eso, por eso. O sea, puede ocurrir, con lo cual, cuidadito, ¿no? Es aquello de la leyenda típica, es que un señor va por el campo, se encuentra un tomate o cualquier, o una manzana, y se la come, y entonces se muere por el pesticida. Y claro, cuando yo llamé a este centro de información toxicológica, sí, no solo me dijeron que eso podía ocurrir, sino que incluso aunque la laves. Porque hay pesticidas que tienen un ciclo de acción.
Ah.
Y entonces, cuando están dentro de su ciclo de acción, son peligrosos. Entonces, no es cuestión de lavarla y ya está.
Ya.
Pero ni con jabón, ¿eh? Porque está dentro de la fruta. Y luego eso, por un proceso químico, se disuelve, sale y no pasa absolutamente nada. Que eso también hay que decirlo. Porque estamos en una época de... Y está muy bien los cultivos ecológicos y todo,
sí,
esto. Está muy bien, pero al final hay que dar de comer a la humanidad. Y los pesticidas han hecho que haya un montón de sitios donde la gente come. Eso no lo olvidemos. Ahora, que si además podemos tener una comida más sana, pues mejor.
Sí,
pero
siempre.
Bueno, pero me refiero
no
a que...
No podemos, debemos.
Sí, pero me refiero
y debe
a que...
estar al alcance de todos.
Sí, pero es que eso, olvídate, es imposible. Yo, o sea, hoy por hoy.
Es mi petición de la noche de
claro,
hoy.
Sí,
esta
sí.
Madrugada solicito...
Yo voy a pedir la paz mundial, ¿eh?
Bueno, también. Porque también no... es necesaria, tal y como están las cosas ahí fuera. Pero lo claro, del acceso a la sí, comida para todos...
Sí, pero ya te digo, es como también pasa que luego se puede hablar mucho de ello, ¿no? Pues con muchos tipos de cultivos, tal. Pero al final los pesticidas, si se utilizan bien, digamos, benefician más de lo que perjudican. Eso quería decir, ¿no? Que tengámoslo en cuenta. Pero si uno está un día en el campo y ve una manzana apetitosa o algo así, que tenga cuidado, porque es muy raro que le pueda ocurrir.
Si el manzano no es suyo.
Exactamente, que tenga cuidado, porque a ver si va a ser... yo digo que esté algún pesticida en ese ciclo de acción,
sí,
en el que no basta ni con lavarlo ni con hacer ningún, digamos, tratamiento normal, y te puede pasar. Ya digo que yo llamaba para que me desmontaran una leyenda urbana y me la aumentaron más.
Y te dejaron ahí.
Yo pensaba que era por no lavarlo, ¿sabes? Y
sí,
no, aunque
no,
lo laves,
aunque
te puedes intoxicar. O sea, que cuidado con esto. Y además, pues, si es robar una manzana, pues no la robas, además.
Pues es que yo reconozco que sí soy de hacer esas cosas.
No, ya, claro, hombre. Es que además siempre sabe mejor.
Asturias, sí, sí, sí. Las manzanas,
mejor.
Los higos.
Claro.
Es la higuera y dices, pero si me está llamando. Y no preguntas de quién es la higuera y no.
No, ya digo, es casi imposible que te pase.
La mano y ya está. O sea,
pero yo digo, pero cuidado, porque poder ocurrir, puede ocurrir.
Voy a tener que empezar a pedir, ¿cómo se dice? El historial del manzano.
Sí, el historial del manzano.
Cuénteme usted el historial del manzano.
Si ves un avión pequeño que echa un producto así, una especie de polvillo encima, mejor vete.
Me alejo, por suerte llueve suficiente, o sea que bastante se limpia el medio ambiente solo. Pues David Zurdo, que hoy te hemos abusado un poquito más de ti.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Mira el reloj.
A ver, no lo,
6
no...
minutos para que sean las 4, las 3
pues
en Canarias.
Es verdad. Pues mira, cuando está a gusto, ves, el tiempo vuela.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, David. La semana que viene más.
Muy bien, Miriam. Un beso.
A día de hoy, el lío es el siguiente.
Con Ángel Expósito vas a tener información de primera mano.
De hecho, escuchando a Ángel Expósito, te vas a enterar de cosas que solo él te puede contar.
Pues mira, porque ayer hubo una reunión muy interesante que la gente no sabe lo que es, te lo voy a contar.
¿Te conformas con las noticias de siempre o eres de los que quieren algo más?
Sí, con un par de noticias de estas que luego, dentro de unos días, nos echamos el pisto y retomamos, como lo dijimos días atrás.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos para que sean las cuatro, las tres en Canarias. Estás escuchando La Noche de Cope. Bueno, en realidad lo que estás escuchando es Hotel California de los Eagles, que nos lo había pedido a través del correo electrónico, a través de lanoche@cope.es. Antonio Suárez dice: muy buenas noches. Mi playa favorita es la playa de Maspalomas, en Gran Canaria. Y en cuanto a la música, dice: me gustaría escuchar a los Eagles con su Hotel California, y nos da la enhorabuena por el programa. Y además nos dice que nos sigue cada noche. Así que, Antonio, muchísimas gracias de parte del equipo de La Noche. A través de Facebook, en nuestro muro de La Noche de Cope, Felipe Sar dice que su playa favorita es la de Nemiña, en Muxía, en La Coruña. Hay más peticiones, por ejemplo, Miguel nos pide Love Shine a Light de Katrina and the Waves, así que si a lo largo de la madrugada nos da tiempo, sonará. Y por teléfono a ese 950-6006 sí que nos han llegado muchas de vuestras opiniones. Olga, desde Las Palmas de Gran Canaria, dice que su playa es cualquier playa de Fuerteventura, y también hay canción, la de Labios Compartidos, de Maná. Manuel de Sevilla dice que disfruta de las playas de Canarias y hace 8 días de las de Benidorm, y se denomina como un hombre afortunado. Pedro de Villamarta dice que se queda con cualquier canción de Joaquín Sabina, nos lo apuntamos, Pedro. Y en cuanto a la playa, pues Los Álamos, entre Málaga y Torremolinos. María Dolores, desde Cádiz, dice que se queda con la cala de Santa Ponza, en Palma de Mallorca, en Santa Ponza, ¿no? Bueno, más o menos. Y como las calas de las Baleares, dice que no ha visto ninguna en ninguna parte. Lo mejor para ella es que puedes verte los pies debajo del agua. Y Rosa de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, se queda con la playa de Matalascañas y con Punta Umbría, como nosotros también en La Noche de Cope, que nos quedamos con Punta Umbría. Nos pide la banda sonora de Cinema Paradiso. ¡Qué gran decisión, Rosa! Una gran, gran canción. E Isnaya de Canarias también se queda con la playa de Maspalomas. Dice que es donde se siente mejor. Y en cuanto a una canción, Chita Vuota de Mina, dice que le encanta la música italiana. Esas son las peticiones que nos han ido llegando a La Noche de Cope, así que irán sonando poquito a poco. Dadnos un poquito de tiempo, ¿vale? En un minuto, Javier Burguera llega con toda la actualidad informativa. They stab it with their